Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Yo no sé si tú has escuchado a estas personas que, por ejemplo, dicen, bueno, hermano, lo que pasa es que Dios me cambió la prédica y cuando me paré allí, Dios me borró el mensaje y me dijo que era otro.
Entonces, la gran pregunta es, ¿cuándo fue que Dios te mintió? ¿Te mintió ayer o te mintió hoy? Para que digas que Dios te cambió el mensaje.
Ay, chao.
Entonces, ¿cuándo oraste mejor? ¿Oraste ayer mejor o oraste hoy mejor? Y lo que oraste ayer, entonces Dios no te habló, ¿me entiendes?
¡Oh, my God!
Yo siempre dije, el perfeccionismo para mí es bueno porque no me ha demostrado lo contrario. Hasta que el perfeccionismo y la adicción al estrés me llevaron a conocer su hermana mayor, la ansiedad. Ahí tuve que decir stop.
Lo que me encanta de lo que me estás diciendo es que tú reconozcas públicamente el error en el que incurrías, porque además la gente te ve súper joven, el chamo pastor, pero tú llevas el liderazgo y el pastorado de una congregación, con lo cual reconocer esto me parece tan lindo porque estoy segura que va a inspirar a tantas personas.
Para crear comunidad con aquellos que no tienen voz, toma el micrófono junto a Carla in the House.
Whatever, Carla.
De lunes a viernes en las tardes de CBC La Voz y CBC La Voz Urbano. Tenemos algo en común.
Mi gente querida, ya está en la casa mi queridísimo Samuel González, arroba Samuel Habla, y esto va a estar buenísimo el día de hoy. Mi querido amigo, bienvenido a la casa.
Hola, saludos, un abrazo para todos y espero tengan un muy bonito día, y si no, váyanse y tómense un descanso que siempre hace falta.
Hoy tenemos un temazo, Samuel. Dice? Yo no sé, pero dicen por allí que productivos, siempre productivos, que si nos la vivimos haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, entonces estamos bien, porque la vagancia no es de Dios. Eso es verdad. ¿Qué hay detrás de estas ideas que dicen por allí?
Usualmente en nuestra cultura hiperconsumista y todo lo demás, la velocidad parece ser el estándar. Pero Dios no siempre nos invita a ir rápido y no siempre nos invita a ir lento. No siempre hay que correr y no siempre hay que estar sentados. Sin embargo, la velocidad de Dios estándar se llama prudencia.
¡Oh! Me gusta.
Ahora te quiero contar una anécdota. Un amigo mío, los que tienen la dicha de haber nacido en Latinoamérica, tienen la dicha de saber estas historias. Así que todo el mundo conoce el delicioso sonido de una moto que te pasa cerca de tu barrio. Todos sabemos que eso es símbolo de problema.
Pero mal, o sea...
Muy mal. Entonces este amigo ya había pasado un lunes que lo habían robado, pasó otro lunes que iba a la universidad la otra semana y resulta que otra vez aparece una moto y le vuelve a robar y le dice, dame todo lo que tienes. Le dice, hermano, si ya me robaste la semana pasada. Le llegaron a robar dos veces, el mismo día, el mismo lugar, en el mismo camino. Y ya el hombre, cuando lo van a atracar de nuevo, en otra ocasión,
¿qué?
Que ve una moto, empieza a correr con todas sus fuerzas, como lo haría cualquier sobreviviente, superviviente, intentando luchar por su vida.
Okay.
Y por lo que le queda de teléfono.
Okay.
Entonces corrió, corrió, corrió una cuadra, dos cuadras, 10 cuadras, 15 cuadras. Y resulta que ella había dado la vuelta a la ciudad corriendo. Y cuando se puede calmar y le baja la velocidad... Alguien le pregunta, oye, ¿por qué corres tanto? Y dice, es porque me están persiguiendo. Y la persona le pregunta, ¿quién te persigue? Y así nos pasa a muchos de nosotros. Corremos y corremos y corremos, pero el que nos perseguía no está. La pregunta que quiero usar de apertura es que, ¿quién te está persiguiendo?
Wow.
¿Por qué sigues corriendo si no hay ninguna moto?
Wow.
Dios cerró las puertas de los que te perseguían. Entonces, nosotros podemos tener el instinto de supervivencia trabado en encendido. Y seguimos corriendo y seguimos luchando en modo supervivencia, pero no hemos sabido cómo bajar el switch y seguimos corriendo y escuchamos la moto, pero en realidad la moto no está allí. El problema, el peligro, la acechanza que antes nos angustiaba no está allí. Y quizás, en algunos casos, algunas personas, eso pudo haber pasado en su infancia, su adolescencia, alguna ruptura, algún momento traumático muy doloroso que puede haber quebrado tanto tu forma de pensar que hasta el día de hoy sigas corriendo cuando la amenaza hace muchos años que pasó.
¡Wow! Eso es una locura. Lo que me lleva a pensar, Samuel, tú me dijiste algo la semana pasada que me llamó muchísimo la atención y tiene que ver con el estrés. Generalmente,
sí.
Yo veo que a medida que avanza avanza la tecnología y el tiempo y todo se hace como más y más rápido, y a esto le llaman la era microondas, donde todo lo queremos así rapidito, de una, donde no queremos esperar por nada y donde no somos pacientes por nada. También hemos visto que estadísticamente a nivel de salud hay un factor que ha aumentado muchísimo en los últimos años, Samuel, obviamente no tengo los números a la mano, pero sé que es así, y tiene que ver con el estrés, el cómo el estrés ha afectado a la humanidad en esta última década de una manera loca, abrumadora. Y tú me dijiste algo la semana pasada que me llamó mucho la atención, y es que nosotros podemos llegar a ser adictos al estrés, lo cual me dejó como, wow, ¿cómo que podemos ser adictos al estrés? ¿Eso es posible? ¿Quién puede ser adicto al estrés? Conscientemente no creo.
Bueno, la gran mayoría.
¿What? Háblame de eso.
La gran mayoría.
¿What? ¿Qué es esto?
Mira, Proverbios 19, verso 2, nos dice algo muy interesante. Dice, la prisa produce errores. O no es bueno actuar sin pensar, la prisa es la madre del error. Entonces, yo tengo una historia. Todas estas hormonas relacionadas al estrés son hormonas, ¿sí? Como por ejemplo, el cortisol, en primer lugar, para los que saben acerca de la parte médica, psicológica y neurológica y psiquiátrica del tema, sabrán entonces, y los que no también, esto es algo común, muy conocido, que la hormona del estrés es el cortisol, y es saludable tenerla siempre y cuando esté en los rangos adecuados. Igual que la adrenalina también es parecida para estos escenarios de supervivencia. Yo tenía una frase que yo enseñaba en la iglesia.
Okay.
Y esta frase era lo siguiente. Yo le decía a la gente, si no estás haciendo nada, es porque algo se te olvida. Básicamente, yo estaba enseñándole a la gente de la iglesia que descansar era malo, era algo completamente terrible dentro de la filosofía de la iglesia.
Wow.
Yo lo que estaba intentando era promover una cultura productiva, contrarrestar el tema de ser vagos y negligentes.
Okay.
Pero mira, ¿qué daño puede hacer tan grande? Decirle a la gente, si no haces algo, es porque algo se te olvida. Siempre tienes que estar entonces preocupado y alerta de que algo se te puede estar olvidando. Nunca vas a encontrar el descanso en la almohada, porque aunque te acuestes sobre la almohada, tu mente no va a reposar sobre la almohada.
Wow.
Tu mente va a seguir en la calle. Tu mente va a seguir en el teléfono. ¿Por qué? Porque te entrenaste para un estado permanente de alerta. Yo decía que eso no iba a tener problema, porque este tema de la adicción al estrés es prima hermana del perfeccionismo. Y yo siempre he sido una persona muy perfeccionista. Siempre he buscado pulir. Y el perfeccionista dice, nunca termina la pulitura. Nunca termina el trabajo. Es la misma idea, ¿no? Entonces yo siempre dije, el perfeccionismo para mí es bueno porque no me ha demostrado lo contrario. El perfeccionismo siempre me ha llevado a ser excelente, a hablar de mejor manera, a tener ideas más pulidas, pero nunca me había enfrentado con el límite, hasta que el perfeccionismo y la adicción al estrés me llevaron a conocer su hermana mayor, la ansiedad. Ahí tuve que decir stop.
Lo que me encanta de lo que me estás diciendo es que tú reconozcas públicamente el error en el que incurrías, porque además la gente te ve súper joven, el chamo pastor, pero tú llevas el liderazgo y el pastorado de una congregación, con lo cual reconocer esto me parece tan lindo, porque estoy segura que va a inspirar a tantas personas. Ahora, ¿en qué momento te diste cuenta del error? ¿Fue en ese momento de ansiedad donde te viste como contra la pared? ¿Y qué te llevó a cambiar un poco el discurso? Porque obviamente el descanso es necesario.
Mira, todo lo que está mal hecho es insostenible a largo plazo. Tú levantas un edificio mal hecho y con la cantidad inadecuada de fundamento, y por más bonito que se vea o por más resistente que se vea, si no está bien hecho, se va a caer. Entonces, todo hábito desordenado y todo desorden en el alma y de las prioridades delante de Dios, tarde o temprano van a pasar la factura. Te cuento una anécdota. Esto es una historia muy trágica. Había un hombre que rescató, abro comillas y cierro comillas, digamos que se robó un hipopótamo bebé que él se encontró en algún río. Y se llevó el hipopótamo bebé. Él dijo, oh, lo estoy rescatando.
Okay.
Todo el mundo le dijo, mira, es un animal salvaje. El hombre crió el hipopótamo por 6 años. Lo tuvo con él, comía con él, estaba en su casa. ¿Y a qué no sabes qué pasó?
Ay,
a los 6 años, el hipopótamo lo agarró, se lo sacó de la casa, lo llevó a la calle y lo despedazó. Y así mató a su dueño. ¿Cuál es la moraleja de la historia?
Oh, wow.
No importa qué tanto tiempo puedas convivir con el pecado. Tarde o temprano, el desastre desorden siempre va a pasar factura. Tú dices, a mí no me hace daño vivir de esta manera. A mí no me hace daño, mira, si convivo con él, me trata bien, me siento acompañado, pero Dios dice, el pecado, tarde o temprano, lleva a la muerte, siempre. Tú dices, yo no tengo ningún problema. Sí, estás enfermo, pero toda enfermedad en el alma, aunque sea manejable, no es sostenible. Y su fin, sea cual sea la vuelta, va a ser la muerte. Y así me pasaba a mí con la ansiedad. No solamente me estaba dañando a mí, sino que mi filosofía tóxica de liderazgo está impregnando a toda la iglesia de que era básicamente prohibido descansar. Por eso, sí, es verdad, algo que nos daña puede ser algo que amemos. Y eso pasa porque cuando estás en una adicción, un modo de supervivencia, sientes que tienes el control, te sientes importante, porque siempre eres el protagonista de la solución, sientes que eres una persona espiritual, porque a mí se me enseñó en mi cultura cristiana que estar siempre con una idea nueva o siempre bajo presión era una persona espiritual. Y no me daba cuenta que todo era lanzarse hacia el barranco.
Chamo, impresionante. Y es un tema, porque es un tema de cultura, pero cuando tú empiezas a conocer otras culturas y otros países, te das cuenta cómo en la cultura latinoamericana se ha metido un poco la toxicidad de estas mentiras que pueden ser bien intencionadas, pero que al fin y al cabo te llevan a unas presiones que son insoportables y que te hacen la vida espiritual tan pesada y tan complicada. Por eso me asombra este tema de la adicción al estrés, porque cuántos pastores, líderes, cuánta gente dentro de una congregación, dentro de una comunidad de fe, no ha estado o no ha sido llevada a ser adicta al estrés porque bueno, productivos siempre productivos, y pareciera que hacer más y más y más y más y más nos hace más espirituales y nos hace mejores. Pero ¿será que esto es así? Hay un ejemplo que, con esta anécdota que me estás dando, que tú me compartiste, y es que tiene que ver con la presión, ¿no? Y con el cómo te sientes en determinados escenarios y en determinados momentos. Y yo no sé si tú has escuchado a estas personas que, por ejemplo, dicen, bueno, hermano, lo que pasa es que Dios me cambió la prédica, y cuando me paré allí, Dios me borró el mensaje y me dijo que era otro. ¿Esto de verdad pasa, Samuel?
Y decía mi amigo, el pastor Isaías, tú sabes que hay mucha gente que dice, mira, yo estaba haciendo la prédica ayer, pero cuando hoy me paré en el altar, Dios me cambió la prédica. Entonces, cuando escuchas la narrativa de estas personas, dicen, el día de ayer yo estaba haciendo la prédica, Dios me habló. Y después dicen, el día de hoy me puse enfrente de la iglesia y Dios me habló. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuándo fue que Dios te mintió? ¿Te mintió ayer o te mintió hoy? Para que digas que Dios te cambió el mensaje. Entonces, ¿cuándo oraste mejor? ¿Oraste ayer mejor o oraste hoy mejor? Y lo que oraste ayer, entonces Dios no te habló, ¿me entiendes? Entonces, cuando somos adictos a la presión, siempre estamos buscando algo más
complicado.
Estimulante es la palabra. Okay. Terminamos teniendo una iglesia hiperestimulada, hiperruidosa. Yo estuve en una congregación que el pastor detestaba el silencio. Y de hecho, tenemos un chiste que ya se ha extendido a varios hermanos o varios pastores de la ciudad, que cuando hay silencio, echamos broma, ¿no? Es broma. Pero cuando hay silencio en una reunión, una conversación, decimos ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cada vez que en esta iglesia que yo visité había silencio, el pastor se ponía nervioso. Y así nos ponemos nerviosos y decimos ¡Toquen el piano! ¡Alguien diga Gloria a Dios! Porque no sabemos tolerar la calma. Wow. Y esto también me pasaba predicando. Yo antes predicaba y hacía la prédica a las 10 de la noche del sábado y predicaba el domingo. A veces hacía la prédica a las 12 predicando el domingo en la mañana. Es decir, tenía menos de 6 horas contando que no iba a dormir para hacer la prédica. Me formé por muchos años y siempre podían decir en algún punto como que sábado a las 11 de la noche, mira, voy a predicar mañana. Eso podía pasar. O era muy cercano. Uh-huh. Pero todo el mundo lo hacía y todo el mundo estaba acostumbrado y decía, mira, es de hombre poder hacer una prédica en una hora antes de dormir.
Y si Dios
entonces,
te llama.
No, es que Dios te tiene que hablar. El espiritual tiene que saber improvisar con velocidad, porque eso es espiritual. Entonces, cada vez que yo predicaba, pasaban dos fenómenos. Escucha bien. El primero era que predicaba con una presión enorme de no olvidar nada. Porque era tan apresurado y tan ligera la lectura que yo había tenido.
Claro.
Que evidentemente todo se te puede ir porque hace 4 horas fue que lo leíste por primera vez. Y cuando terminaba de predicar, me pasaba algo siempre. Y era que decía, hubiese dicho mejor esto. Siempre. Cuando alguien me dice, hubiese dicho mejor esto, me hace entender a mí que no se tomó el tiempo suficiente de predicar. Porque a la altura del día de hoy, yo predico y digo es suficiente. Nunca digo en épocas modernas, en los últimos años, nunca digo, hubiese mejor dicho esto, porque cuando predico, predico el 100% de lo que puedo predicar. Pero eso se toma con la responsabilidad y el temor de hablar. Ahora, lo que quiero decirte es, predicaba siempre con estrés. Mm. Y cuando empecé entonces a darle tiempo, espacio a la predicación, a estudiar la palabra con calma, sin ruido en mi cabeza, sin estrés y con intereses tóxicos de ir a la palabra solo por aprovecharme de ella y comencé a tomar espacio, tuve los sábados y viernes silencio. Y me sentía hueco y vacío, porque antes los sábados eran de caos y ahora los sábados ya tenía uno o dos días de haber entregado la prédica. Yo sentía que la prédica no iba a salir con poder de Dios porque ya no había estrés. E interpretaba que Dios no estaba conmigo porque ya no había adrenalina en mi cuerpo.
Tuve después que hacer una terapia personal
de aceptar que el estrés no significaba el Espíritu de Dios en mi vida.
Está compartiendo conmigo hoy Samuel González. Gracias, Samuel, por el tiempo que nos dedicas el día de hoy. ¡Qué locura! Productivos, siempre productivos. Podemos llegar a ser fans, amantes del estrés. Y me estabas compartiendo algo hace un momento sobre el tema de la improvisación, sobre estos momentos en los que crees que es más espiritual si Dios te cambia el mensaje. Y me encantó la pregunta. ¿Cuándo fue que Dios te mintió? Ayer te dijo algo y hoy te dijo otra cosa. ¿Qué es lo que sucede en estos momentos donde parece que el estrés es la vía y es el estímulo de la vida que se hace en la iglesia, Samuel?
Sí, se termina glorificando lo improvisado y se glorifica también lo apurado.
Wow.
Y como leímos en Proverbios, siempre dice que la prisa siempre produce errores. Una iglesia llena de apuro y de improvisación es una iglesia llena de error. Y si predicamos con prisa, oramos con prisa y hacemos todas las cosas mientras vamos yendo, termina siendo sumamente dañino para todo lo que se enseña. Entonces, es un problema, nuevamente, hacer las cosas apuradas e improvisadas. Más bien, lo saludable es hacerlo de forma espontánea. Hacemos una planificación y hay cambios y flexibilidades, pero dentro de lo espontáneo que nace del momento. No quiere decir que lo estamos pensando ahí, sino que hay una flexibilidad que creo que siempre debe estar.
Es saludable.
Entonces, bueno, correcto. Entonces, lo que te estaba contando antes era que yo tuve que enfrentar ahora el silencio. Y yo le quiero regalar algo a todas las personas que se han sentido como yo y que lidian con eso y que quizás se sienten a toda velocidad en modo supervivencia permanentemente. Quiero regalarte algo y es la nada. La nada es algo que debemos aprender a abrazar. El silencio, la nada. No estamos acostumbrados a eso y de hecho no nos sentimos cómodos con eso. Hay algunas iglesias que no se sienten cómodos con la nada. Muchas personas no se sienten cómodas con la nada y más cuando tienen un teléfono que les acompaña desde desde el primer parpadeo de la mañana y les despide en el último de la noche. Entonces, cuando tu cabeza está a 100 kilómetros por hora, desde que te despiertas hasta que te acuestas, es difícil bajar la velocidad. Y cuando enfrentamos la nada, más bien podemos sentir ansiedad por el silencio. Así que regálate el silencio, aprende a convivir con él, aprende a convivir con una agenda vacía y no sentirte menos, ni valioso, ni menos valioso, ni hueco por causa de eso, sino que puedas saber que hay plenitud. Y más bien, nuestra cultura nos invita a ser productivos a toda costa. Y cargarnos lo más posible. Y la gente dice, no, es que mira, una persona estresada, una persona importante, es que tiene un manejo de su vida. Pero no, mientras más estresada sea la persona, peor maneja su tiempo. Una persona eficiente siempre va a tener tiempo disponible para cambiar su agenda en el día.
¡Wow! Estás on fire hoy. Pero eso me lleva a pensar un poco que la idea que se nos vende entonces es que descansar es malo, Samuel. Que el descanso,
sí, descansar.
El descanso es para vagos, que no está bien. ¿Qué tan cierto es eso? O sea, ¿necesitamos descansar? La respuesta es obvia, pero quiero escucharla de tus palabras. Necesitamos descansar, Samuel. Ustedes, los pastores, los líderes, la gente en la iglesia, los que sirven, todos los que hacen parte, necesitamos descansar.
Sí, de nuevo, si estás estresado todo el tiempo, no estás manejando bien tu vida. Si estás ocupado incluso todo el tiempo, no estás manejando bien tu vida. Una persona eficiente, una persona que tiene dominio propio, siempre va a tener cómo sacar tiempo libre en un día. Mira, yo soy, y esto por favor no se tome de mal modo, yo cuando fui a terapia, se me enseñó a hablar saludablemente bien de mí mismo, porque yo era incapaz de hablar bien de mí mismo. Pero yo creo que soy una persona muy eficiente y puedo manejar la eficiencia de tal modo que le dije a alguien de la iglesia, mira, si yo me voy mañana de viaje 5 días y vuelvo en 5 días, ninguna de mis tareas se vería afectada porque todo está planificado y todo me está previamente trabajado. De modo que todavía si me pierdo 5 días y vuelvo, todo está en perfecto orden. Mi trabajo está perfectamente en orden. Las prédicas, la iglesia, el liderazgo, la planificación, todo sigue de pie. A nadie le va a pasar nada si me pierdo 5 días. Wow. Entonces, cuando tu vida está en orden, siempre hay espacios y puedes sacar, mientras más espacio, mejor lo estás manejando. Entonces, hay una frase que es que la productividad es hacer más, pero en cambio, en realidad, la productividad es hacer más con menos tiempo. Wow. Tener más tiempo y en el poco tiempo que podamos trabajar, sea con un enfoque profundo. Uh-huh. Y en 2 horas de enfoque profundo, puedes hacer la mayor parte de tu día. Creo que el problema es que cuando descansamos, pensamos en el trabajo y cuando trabajamos, pensamos en descansar. Wow. Si somos eficientes tanto para descansar bien como para trabajar bien, el día va a ser mucho más satisfactorio en ambas partes.
Wow, eso está muy brutal, chamo. Con lo cual me lleva a preguntarte algo. Tú sabes que en la universidad, yo por temas de marketing, yo llegué a estudiar en algún punto pues algunos productos y analizar algunos textos y el cómo se vendían ciertas cosas. Y hay un producto que no lo voy a mencionar obviamente ni voy a decir su marca, pero hay un producto que a mí me llamaba la atención cuando hacíamos el análisis, que es un producto donde claramente se te dice detrás del empaque el daño que te hace consumir el producto. Te lo dice claramente, usaban en ese momento fotografías muy, muy claras de las consecuencias que ibas a tener luego de usar ese producto constantemente, lo que te podía generar y hasta la consecuencia final que te podía matar. Y esto me lleva a preguntarte, ya para ir culminando, que ¿por qué será que nosotros, a pesar que sabemos que algo está mal, seguimos dándole hacia la dirección? ¿Y por qué será que en algún punto nosotros llegamos incluso a amar lo que nos hace daño? Mi pregunta para ti es, ¿en verdad se puede amar lo que te hace daño, Samuel?
Sí, no, totalmente, se ama. Y es sencillo hacerlo. Yo creo que aquí el asunto es, estoy casi seguro, que el asunto no es solamente amarlo, es la inconsciencia de la situación. ¿Entiendes? Okay. Porque si la gente de verdad estuviera consciente, porque esto no es un tema que hablemos, como te dije, la introducción, la historia de la introducción fue el muchacho que se sentía perseguido por la moto y corrió y corrió y corrió y corrió y seguía corriendo, pero hace mucho tiempo que la moto desapareció. Quizás desapareció en la primera cuadra y tú tienes 15 cuadras corriendo. Wow. Así mismo nos pasa a nosotros. Quizás tuvimos un evento que nos hizo comenzar a correr, a trabajar, a vivir en modo supervivencia, y hace muchísimos años que eso pasó, pero seguimos con esa mecánica. Entonces, al darte cuenta que no es normal correr siempre, no es normal que tu mente no tenga silencio. Wow. No es normal que no te sientas cómodo con la nada. No es normal que te aterrorice tener una agenda vacía. No es normal que te aterrorice que haya un día libre. La gente podemos tender a siempre decir, bueno, tengo un día libre. Ay, hoy voy a hacer esto, aquello, lo otro. Y una vez comenzamos a empaquetar el día para llenarlo de ruido, porque no sabemos vivir sin él. Entonces, solución, date cuenta que no es normal. Segundo punto, comienza a abrazar la paz de Dios, el silencio, la nada, la sencillez. Y aquí hay un verso, en Efesios 2, verso 6. Dice que Cristo nos resucitó y con él nos sentó en lugares celestiales. Quiere decir que en un punto de vista espiritual, el cristiano está sentado. Y quiero regalarte eso. Siéntate, amigo. Tómate un café. Estás sentado con Cristo. Haz tu parte, pero descansa que de todo lo que se siembra y de todo lo que se riega en la vida, solamente Dios hace el crecimiento. Tú no haces que las semillas crezcan. Lo hace Dios. Entonces reconoce el límite de tu diligencia y reconoce el límite donde empieza el poder de Dios. Estás sentado con Cristo y eso es suficiente. Está bien, disfrútalo y ten paz con eso.
¡Wow! Chamo, tremendo episodio de podcast, my friend. Por último, quisiera preguntarte, ¿qué significa ser entonces productivos de verdad, Samuel? Y con esto nos despedimos.
Significa saber cuándo es suficiente.
Wow.
Saber cuándo es suficiente. Reconocer cuáles son los límites, qué es lo que de verdad hace falta que hagas y cuándo estás comenzando a inventar tareas imaginarias para demostrar lo que no hace falta. Así que, nada, una palabra, reconoce cuándo es suficiente. Ya, siéntate, toma un café, enough, vete a dormir.
Hacer más con menos, tremendo. @SamuelHabla, lo encuentran en las redes sociales. Gracias, Samuel, por compartir con nosotros en la casa el día de hoy.
Bye.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.